con altura y calidad.
Entrevistas o compuestas
en un paneo con personalidad. Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo,
un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal.
Bueno,
Eliseo, mucha gente que nos está reportando audiencia desde Pensilvania. Sí. Increíble, el programa pasado, 3 personas de Pensilvania reportaron que nos están escuchando. Saludo a Pedro Hernández, que nos reporta también y dice que es el programa que le gusta los sábados.
Bueno, siempre digo, cuando recibimos ese tipo de comentarios y de impresión del público, que eso es lo que hace comprometer a uno más.
Así es.
Porque mientras más gente te oye de más lugares del mundo, la capacidad de contrastar lo que uno está diciendo aquí con lo que ellos están viendo y con lo que piensan es mucho mayor. Y entonces nos compromete más a llevar un contenido de calidad. Y obviamente agradecer
sintonía.
Agradecer el favor que nos hacen de darnos su tiempo, que es algo que no tiene precio.
Claro.
Y de ponernos,
no se recupera más.
De ponernos atención. Así que seguimos adelante.
Muy bien.
Y muchas gracias.
Bueno, pues iniciamos. Tú sabes que esta semana hay muchas informaciones.
Demasiadas.
Habíamos comentado la semana pasada que uno de los hechos más trascendentales de los últimos tiempos era la toma de posesión de Trump, no por ser una toma de posesión de un presidente norteamericano, sino
por lo que implica
esta toma de posesión, esta figura de Donald Trump y el impacto que tiene sus ideas y sus planteamientos y sus promesas en el mundo entero, en la geopolítica internacional. Vamos a hablar ya en el próximo segmento de todas las cosas que está haciendo Trump y todas las áreas que está cubriendo Trump apenas unos días.
Yo creo que no nos va a dar tiempo.
No nos va a dar tiempo,
porque
eso es definitivo.
Porque cada medida de esas requiere una explicación y un análisis de profundidad. Mira, esa medida del Jusoli.
De Jusoli, sí, lo vamos,
eso,
vamos
a que comentar. Lo vamos a tratar más adelante. Eso tiene implicaciones profundas.
Y que no está siendo cubierto adecuadamente. Lo vimos en un artículo, pero que no está formando titulares en ningún medio.
Yo creo que tú y yo compartimos, el decreto, el texto del decreto, qué es lo que dice.
Sí, sí.
Y si la gente ve lo que dice.
Y las justificaciones.
No, y lo que dicen que dice.
Sí.
¿De dónde, o sea, dónde se ancla eso? Pero bueno, vamos a dejarlo eso. Vamos a ponerlo por ahorita, sí. Porque si nos ponemos ahí a hablar.
No, toma muchísimo tiempo y tenemos el segundo segmento para eso. Uh-huh. Pero este segmento lo tenemos en Europa, porque nosotros estamos. Hoy no vamos a hablar de Israel ni de China.
No, de Israel solamente tenemos que decir
sí. Que
hay un informe de la del Comité de Inteligencia del Congreso que dice que jamás está en un proceso de reagrupamiento.
Sí.
Y que ya ha logrado reclutar a 12.000 nuevos combatientes.
Sí, sí. apenas, o sea, le dan un respiro y se reagrupan.
Dice, esa es la información que están manejando los israelíes.
Sí.
Y el Congreso norteamericano. Yo no sé si es verdad.
Vamos a ver, porque también favorece al relato, ¿verdad? De no mantener y no bajar la guardia.
Bueno, y también eso justifica, porque ahora que hay un cese al fuego, cuando el polvo se asienta, que se ve la destrucción.
Sí.
Y ahora es que se está viendo, cuando la gente está regresando,
La dimensión
de la destrucción que hubo ahí. Sí. O sea, se está hablando de casi 50,000 muertos.
Sí.
Y
ni hablar de la parte de la infraestructura.
Y la infraestructura y la parte material, eso es el conflicto que ha tenido el mayor costo en vidas humanas de la historia reciente.
Sí.
Entonces, obviamente hay que justificar todo eso.
Sí, sí,
hay que decir ahora que se están reagrupando, que son peligrosos.
Sí, sí,
que esto hay que justificarlo de alguna manera, porque no, nadie va a asumir la responsabilidad de la comunidad internacional de que se permitió que se destruyera eso ahí, se matara a toda esa gente.
Sí, y después gastar un dinero en la reconstrucción.
No. Sin lograr los objetivos.
Sin lograr los objetivos.
Porque ahora, mira lo que está pasando. Y sé que no íbamos a hablar de eso, pero sí. Mira lo que está pasando. Por cada rehén que los israelíes están recibiendo, ¿tú sabes cuántos prisioneros están entregando?
¿Cuántos?
30 prisioneros.
Sí.
O sea, es 30 por uno.
El acuerdo que se arribó.
Es 30 por uno el intercambio. Yo te doy un rehén, tú me das 30 prisioneros de esta lista.
Imagínese
que yo te doy.
Imagínese el impacto de esos prisioneros.
No, pero esos prisioneros, donde la mayoría de esos prisioneros son terroristas.
Que no tienen más nada que hacer.
Exactamente. ¿Para dónde va toda esa gente?
¿Para dónde
a conspirar. A conspirar de nuevo. O sea, esa va a implicar. ¿Cuántos fueron? ¿Tres rehenes?
Tres rehenes.
Que liberaron rehenes. En la primera. Eso implicó el intercambio de entre 60 y 90 prisioneros.
Sí.
O sea, y ahora vienen, creo que ayer o hoy son tres más que van a liberar. Ya tú sabes que viene otra lista de prisioneros que tienen que ser entregados bajo las condiciones que se pactaron. Eso es lo único que decía ahí. El resto, todo el mundo lo sabe, que Israel ha invadido tres países.
Ha intervenido.
Bueno, invadió el sur, el Líbano, que tiene del río Litania hacia el sur.
El sur del Siria.
Y tiene el sur de Siria. Nada más.
Sí.
O sea, y destruyó Gaza. Pero bueno, seguimos entonces.
Habíamos hablado de eso porque es una situación que requiere mucho más pausa y se ha mantenido. Pero el foco internacional está situado hoy en el Mar Báltico. En el Mar Báltico. Un territorio que había estado gobernado prácticamente por Rusia y los aliados rusos, porque no implicaba ningún peligro en las últimas décadas. No había ningún problema con que Rusia y sus bases en el Báltico dominaran ese escenario.
La base de Kaliningrado.
Kaliningrado, una de las bases más importantes que están de territorios rusos, pero no forma parte de la masa.
No, porque está separada.
Está separada.
Creo que Lituania que está en el.
Es una pequeña porción, una península separada de la madre tierra rusa.
Es una península.
Una península. Entonces, ¿qué pasa? Ante la inminencia de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que vamos a hablar también porque Donald Trump presentó un plan de paz. Uh-huh. Ante la inminencia de ese conflicto estar en negociación, pues el foco de la OTAN se fija en el Mar Báltico. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos aquí de unos barcos que dañaron unos cables submarinos.
Hay que decir que en el Báltico también fue el sabotaje del Nord Stream.
El Nord Stream.
Del gasoducto.
El gasoducto Nord Stream de Rusia. Que
fue un sabotaje de Ucrania.
Después se supo que era de Ucrania y de cómo Estados Unidos fue implicado y se había rehusado a participar, pero que al final ese famoso reportaje de este periodista muy importante que hizo un reportaje sobre cómo sucedió ese sabotaje.
Así que salió, creo que en New York Times.
En el New York Times, uh-huh. Así es. Pues habíamos estado viendo ese sabotaje. Hace algunas semanas mencionamos el sabotaje a los cables submarinos en el mar Báltico. Se acusó a unos barcos de personal chino con bandera de otro país que transportaba gas o petróleo desde Rusia, y se decía que dos cables importantes habían sido saboteados por estos barcos, que inicialmente, bueno, Rusia fue acusada de tal acción. Lo que no salió en la prensa es que hace unas semanas, en un reportaje del Washington Post, la comisión que estudió estos sabotajes determinó que no había sido sabotaje. Había sido un accidente, probablemente por negligencia de la tripulación de esos barcos.
Eso cambia mucho el relato.
Completamente. Pero el relato que queda es el sabotaje a los cables submarinos. Fíjense cómo ese elemento de que la comisión determina que fue negligencia, que fue un accidente, permanece como sabotaje y da origen a las operaciones que en el día de hoy y en los días pasados, hace unos cuantos días, se está llevando a cabo en el mar Báltico. La operación Centinela del Báltico. El Centinela del Báltico es una operación de la OTAN en donde varios países miembros de la OTAN se han comprometido a prestar ayuda aérea, ayuda marítima, para custodiar y vigilar y controlar las aguas del mar Báltico. Y la OTAN ha definido como una operación de mucha importancia y de seguridad extrema. Es decir, los aprestos que está haciendo la OTAN, provocados por un posible sabotaje, que ya se sabe que no fue sabotaje, pero que permanece en el relato para justificar esta operación. Esa operación se mantiene en el mar Báltico para girar o cambiar el foco de atención al conflicto de Ucrania hacia el Báltico. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra forma de ver. La inversión en armamento debe continuar. El despliegue militar debe continuar. La inversión debe subir. Debemos poner atención a esta zona que es de vital importancia para todos los países de Europa. Es decir, ahora mismo lo más importante es el Báltico, que es una ruta comercial, probablemente para controlar la flota fantasma, que aquí hemos hablado de lo que es la flota fantasma y cómo Rusia ha logrado bypassear, eludir las sanciones a través de una flota que no es de bandera rusa.
Compuesta mayormente por barcos griegos.
Barcos griegos, barcos de otros países que tienen bandera de conveniencia, que transportan ese gas ruso y ese petróleo ruso que los países que están metidos en la sanción hacia Rusia no pueden comprar, supuestamente, pero que nunca han dejado de comprar a esas flotas. Porque
son unas sanciones extrañas, porque solamente carga, o sea, van sobre el petróleo que transporta por barco. Sí. El que va por tubería no ha dejado de fluir.
El oleoducto justo hace poco venció el contrato de Ucrania, por lo cual países que han sido afectados por ese cierre.
De sí, pero decía el gasoducto fue lo que
venció. El gasoducto que pasaba por Ucrania.
Exacto.
Que pero viene desde Rusia, pero increíblemente pasaba por Ucrania.
Sí.
Digo, recientemente ha sido cerrado ese, pero todos los demás están
exactamente
abiertos.
Sí, y lo del leak y lo de petróleo.
Y lo de petróleo crudo, también no tiene.
Y refinado sigue fluyendo.
Siempre y cuando sea para conveniencia de Europa y sus aliados, porque no hay sanciones.
Porque las sanciones básicamente se centran sobre las compañías de transporte marítimo y sobre las aseguradoras.
Sí.
O sea, hay una penalidad para o sea que el sistema de seguros en el mundo funciona con seguros y reaseguros. Entonces, como los reaseguradores están todos, o los más grandes del mundo están
impedidos.
Están en la Unión Europea.
Sí, están en la Unión Europea impedidos de hacer operaciones con Rusia.
O en Inglaterra, que son,
los más grandes del mundo.
Que no es parte de la Unión Europea, pero se maneja alineado con la política de la Unión Europea.
Sí.
Entonces, como no te venden reaseguro, uh-huh, tú no puedes asegurar la carga. Entonces, por ahí es que lo controlan, pero como una flota fantasma de barcos. Vamos a decir pirata porque no es.
Bueno,
tampoco,
no son piratas como nosotros lo conocemos, ¿verdad?
Pero se transportan a su propio riesgo.
Se transportan la mayoría de ellos con muchos riesgos ecológicos, porque al no tener las regulaciones impuestas, al no estar supervisado adecuadamente, hay muchos riesgos ecológicos de derrame. Esa es la realidad.
Pero como en toda ley económica, el precio soporta riesgo. Como el precio es con un descuento tan grande, claro, y una diferencia tan grande y unos márgenes tan importantes, pues entonces se transporta así y se asume riesgo.
Y que ha sido punto fundamental del sostén de la economía rusa.
Uh-huh.
Ese petróleo que no se vende a los países que tradicionalmente se vendía antes del conflicto. Cuando, por ejemplo, el petróleo estaba a $100, que se disparó al principio de del conflicto, países como la India y China llegaron a comprar a $40 el barril.
Exacto.
Es decir, fíjense la diferencia.
Porque tú sabes por qué es lo que pasa, Luis. Es el costo de extracción. Sí. Es algo que tú estás sacando del suelo.
Sí.
Entonces tú tienes países, por ejemplo, el costo de extracción de un barril de petróleo en Arabia Saudita, que es uno de los principales productores mundiales de petróleo, es menos de $20. Realmente $12, $15.
Sí, sí.
Entonces, si tú lo vendes a 40,
todavía hay un
margen. Todavía te está ganando 25.
No, y el petróleo ruso tiene una particularidad que no todos los países son capaces de refinarlo. No, no todos los países tienen esa capacidad tecnológica de refinar ese petróleo. Por eso, India, China y otros tienen esa capacidad y lo compran y sacan tanto margen de beneficio de eso. Pero eso fue lo que sostuvo a la economía rusa al principio de los conflictos. Después de ahí, no. O sea, después de ahí, Rusia se modificó su estructura económica interna y se ha mantenido. Lo cierto es que a Rusia le conviene que se elimine el conflicto, que se detenga la guerra, que se pare ahí. Hay una propuesta de
pero
paz.
A pesar de todas esas sanciones, las exportaciones marítimas, para que tú veas lo que una cosa es lo que dicen los periódicos y otra cosa es o los medios de comunicación.
Sí.
A pesar de todas esas sanciones, el volumen de petróleo ruso exportado por la vía marítima, ¿tú sabes cuánto cayó en 2024? 9%.
Nada más.
O sea, con todo ese cerco, ese supuesto cerco internacional que hay, solamente han logrado reducir en un 9% las exportaciones por la vía marítima. La otra ha seguido igual, la de la tubería, porque ahí no hay sanción. O sea, que fíjate lo difícil que es cuando tú atacas la matriz energética del continente donde hay más gente.
Sí.
Tú estás hablando de China. Y está hablando de India, sí, donde hay entre los dos.
Sí, más que el mundo entero.
Bueno, China tiene ¿cuántos millones? 1.300 millones. Bueno,
muchísimo, eso es.
Ajá.
Toda la gente
de India tiene también por poco más. 1.300, 1.500 millones, probablemente.
Si 1.411 millones.
¿Tiene quién?
En 2023, China.
China, bueno, India tiene similar o más. Yo estoy hablando de casi 3.000 millones de personas en el mundo.
Sí. Sí, sí. India tiene la misma cantidad, un poquito más.
2.800 millones. Pero tú le pones de ñapa, porque tú sabes que la gente habla de millones aquí. Como,
sí, sí, como
tú le pones, tú le pones de ñapa, qué sé yo, uno de los que está cerca de ahí, Bangladesh.
Bangladesh.
Si tú pones de ñapa, tú ves. O pone Filipinas, que tiene 100 y pico millones, o Japón, que tiene 100 y pico millones también. O sea que tú estás hablando de 3.000 millones de personas.
Sí.
Indonesia, que tiene muchísima gente. Entonces, no es fácil de este lado del mundo, de la visión de Europa, que son, con comparación con eso, esa economía, son tres gatos, frenar la demanda de energía que tienen esas economías, que tienen que comprar petróleo donde se lo vendan. Que de hecho Trump hizo una declaración de las tantas que ha hecho después que tomó posesión.
Sí, ha hecho mucho.
Trump dijo en Davos que él iba a tratar de imponer de negociar con los países de la OPEP.
Sí, sí, eso fue una de las más importantes.
Un aumento de la producción de petróleo para bajar los precios.
Sí, y esa es la razón por la cual Arabia Saudita no se quiere meter con los BRICS. Quiere mantenerse equidistante con esta administración, no con la anterior, que ni le tomaba el teléfono, pero ahora con la administración Trump sí.
Sabemos que lo de plantes a Biden.
A Biden fueron increíbles. Y no le tomaba el teléfono.
Y Anthony Blinken, que lo dejaron esperando.
Pero ahora no.
Bin Salman lo dejó como 5 o 6 horas
esperando. Acuérdate que el nuero de Trump tiene importante negocio en Arabia Saudita.
El yerno
Kushner, el esposo de Iván.
Que es judío.
Ivanka. Sí, sí.
O sea, es judío, pero tiene negocio con los saudíes.
Así es. Y por eso pudo incidir en los acuerdos de Salomón, que fueron muy importantes a pesar de que no se toman mucho en cuenta en la administración pasada. Pero para terminar lo del Báltico, aquí hemos hablado de la importancia geopolítica del mar Báltico. Una vez terminada y negociada la paz en Ucrania y Rusia, probablemente, el Báltico se convierte en una zona estratégica para el comercio, al igual que el Ártico, que el mar Ártico.
Fíjate cómo se están preparando para el posguerra.
Posguerra.
El escenario posguerra.
Correcto. Ese es el escenario posguerra que se ve llegar. Y ahorita vamos a hablar, después de la pausa, del plan que los asesores de Trump dejaron filtrar a través del Wall Street Journal, como si se le escapara esa...
Sí.
Y ahí están los puntos principales del plan de paz de Trump con Ucrania y Rusia.
Y de lo que dijo Putin, que él está dispuesto a reunirse.
Un Putin que primero dijo que él no tiene que felicitar a nadie.
Él felicitó a Trump.
Y después de esto felicitó a Trump.
Felicitó a Trump y no solo eso, sino que dijo que está dispuesto a reunirse.
Sí, así es.
Para hablar de paz. Así que vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambie. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, ¿por dónde vamos?
Bueno, tenemos esta semana, en la toma de posesión de Trump, que apenas tiene unos pocos días, y ya ha incidido en al menos 10 temas.
Que todavía está conformando el gabinete, porque anoche conformaron a Peter Hegseth,
al secretario de Defensa, finalmente a duras penas.
¿Pero tú viste cómo fue eso? Fue
no, el vicepresidente.
El tiebreaker. 51-50.
De acuerdo a la constitución norteamericana, la legislación norteamericana, cuando se produce un empate en el Senado, el que da el voto decisivo es el vicepresidente.
Es un empate porque son 100 senadores, son 2 por estado.
Exacto.
50 y 50. Entonces, cuando hay cuando se empata, 50-50, el voto de desempate, el voto de calidad, es el del vicepresidente.
El vicepresidente tiene que ir como presidente titular del Senado.
Asumir la presidencia titular y entonces votar.
Y
eso sucedió ayer. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, tuvo que ir y votar y fue designado, confirmado, Peter Hegseth por el 51-50.
Peter Hegseth, que tiene y que pesa sobre él muchísimos alegatos,
De todo.
De todo, ¿verdad? Pete Hegseth es...
Que se dudaba mucho.
Porque, se dudaba, sí.
Porque hubo dos republicanos que votaron en contra.
Sí.
Hubo claro, varias pero, disidencias.
Para poder dar ese empate...
Claro, hubo que votar
en contra. Hubo que votar en contra, ¿verdad? Porque si no, el Partido Republicano tiene el dominio y el control total del Senado. Ahora bien, este que es un anchor, ¿cómo se dice eso? Un comentarista de Fox.
Exactamente. Sí,
un comentarista de Fox de derecha, uh-huh. de posiciones fuertes, es nominado por Donald Trump para ser el secretario de Defensa y tiene que pasar uh-huh. por la autorización del Senado, donde se hacen continuas y varias deposiciones o de varias entrevistas.
Exposiciones, sí, interrogatorios.
Interrogatorios y eso uh-huh. para que finalmente el Senado pueda aprobar o no ese puesto. Finalmente se logró y ahí está. Tú decías que está conformando gabinete, pero Tom no se ha detenido de firmar decretos, uh-huh. ¿verdad? Órdenes ejecutivas, como se llama en Estados Unidos. Y impacta muchísimos temas. El principal tema son los temas migratorios, que son las promesas de campaña uh-huh. que lo está cumpliendo, con temas de economía, producción de energía, aumento de el uso de los depósitos de energéticos, de petróleo, reservas, ¿verdad? Las reservas sí. de la inversión que anunció de Stargate, una inversión muy importante, donde tiene la cabeza de las más importantes empresas tecnológicas detrás, donde se anunció $500 millones para invertir en una infraestructura para desarrollo de inteligencia artificial. Uh-huh. Y no dejó oportunidad, no dejó pasar la oportunidad para decir que eso iba a servir para ayudar a la ciencia de la salud. Ciencias de la salud, inteligencia artificial para uso de la salud.
Y ha captado inversión extranjera por alrededor de $600 billones, promesas de inversión.
Promesas. Uh-huh. La inversión claro. inicial de $500 millones, uno de los de las cabezas, son millones de
millones, dólares. Pero la inversión extranjera.
La inversión extranjera
son 600
se
billones.
Espera que sea mucho mayor.
Sí, no, él dijo que había logrado. Promesa, obviamente, uh-huh. de $600 billones de inversión extranjera y que él quiere llevarlo a $1 trillón
yeah.
en nueva inversión extranjera en Estados Unidos.
Bueno, el asunto es que Donald Trump está muy activo, actuando con tantos temas que no da a la prensa
le está dando al electorado lo que él le ofreció.
Completamente. El populismo en su mayor
puro
expresión. En su mayor expresión. Hay que recordar que en términos de la migración, Tom Homan, el zar de la frontera, uh-huh. Ya está en posición de su cargo. Una de las personas más controversiales.
Un boina verde.
Una formación militar. Que fue, ya ocupó esa posición en algún momento en la administración de Trump y que fue cuando lo interrogaban y que el Senado lo interrogó y dijo: ¿cómo usted puede hacer que las deportaciones no dividan a la familia? Y dice: no, sin ningún problema, yo la deporto. Completa, la familia completa, y así no se dividen. Así no se dividen. Una persona de línea dura para manejar el ICE, que es Immigration.
Custom, Immigration and Custom, el ICE.
El ICE, que es, es lo que antes. Ustedes se recuerdan que había el servicio de inmigración. Uh-huh. Y el servicio de aduanas se fusionó, uh-huh. se formaron entonces el ICE, que junto al CBP, que es el Custom Border Patrol, uh-huh. que sirve para las fronteras. Pero el ICE es en todas partes, tiene capacidad de operar en todos lados, no solamente en
la frontera. Es una fuerza policial.
Es una fuerza policial que tiene la capacidad de incidir en toda la legislación migratoria no solamente en la frontera, como el CBP.
Immigration and Customs Enforcement.
Enforcement, esa era la palabra. Enforcement, que es la parte de llevar a cabo, de reforzar y
ejecutar.
Ejecutar las órdenes, la política migratoria de los Estados Unidos. Uh-huh. Ya vimos.
No, inmigración y aduana.
Y aduana, pero, porque todo están fusionadas en Homeland Security, en el departamento.
Que es la reestructuración que se hace después del 11 de septiembre, del Patriot Act. Eso, una de las cosas de esa fue creada Homeland Security, que es un ministerio, una especie de ministerio interior.
Así es.
Que entonces, no existía en Estados Unidos.
Entonces, este Tom Homan tiene la dirección de uno de los departamentos migratorios más represivos que pudiera existir, porque tiene la facultad de perseguir en todo su ámbito, y ha tomado la determinación de enfocarse en las ciudades santuarios, es decir, las ciudades donde no...
Supuestamente había tolerancia.
Tolerancia, donde no se metía mano esta fuerza migratoria, donde no incidía, esas son las ciudades que se han priorizado. Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles. Imagínense ustedes cómo ya comienzan a publicarse videos de persecuciones y de fuerzas del orden sacando migrantes, etc. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Pero otra de las cosas que Trump se ha enfocado, aparte de la inversión, aparte de la economía, es este nuevo concepto de la definición de ciudadanía.
El jus soli.
El jus soli. En la página web de la Casa Blanca, que por cierto, eliminaron la versión en español del portal de la Casa Blanca, que antes tenía una versión en español y una en inglés.
Yo te voy a decir una cosa, Luis. ¿Tú te imaginas que haya que ponerlo en los idiomas?
Todos los idiomas que hay en Estados Unidos.
Que se hablan en Estados Unidos, o por lo menos de las 5 etnias más importantes. O sea,
sí. Pero eso es un mensaje, es un mensaje, Eliseo. Yo creo que eso se hace, eso es populismo.
Claro.
Y para enviar un mensaje que agrade a las masas, a quienes se le prometió.
Eso no aporta nada.
Completamente. Hay que ver un video, Eliseo, de Victor Davis Hanson, que es un historiador muy renombrado en Estados Unidos, en California. Victor Davis Hanson hizo un análisis de la personalidad de Donald Trump muy interesante. Él dijo, Donald Trump es justamente lo que el libro que él publicó, Donald Trump publicó en 1987 un libro, coautor de ese libro con Tony Schwartz. Tony Schwartz y Donald Trump hicieron un libro en 1987 que se llama El arte de la negociación. Uh-huh. The Art of the Deal. Ese libro establece cuáles son las técnicas que a Donald Trump le han funcionado y que él utiliza para todas las negociaciones. 1987. Obviamente, después del surgimiento de Donald Trump como político, Tony Schwartz se desvinculó, acabó con Donald Trump, dijo que no era incapaz de escribir nada de lo que estaba ahí y que parte de las ganancias de ese libro la está destinando a organizaciones de migración, de ayuda a los migrantes. Es decir, que ese coautor de 1987 con Donald Trump se desvincula y acaba con Donald Trump.
Se desconectó.
Se desconectó y dice que una de las cosas que más se arrepiente en la vida es haber sido coautor de ese libro. Lo cierto es que, autor o no de ese libro real, Donald Trump, dice Davis Hanson, Victor Davis Hanson, este historiador, que todas y cada una de las tácticas y de las estrategias que él menciona en ese libro, él las lleva a cabo. Básicamente, él es un troller. Uh-huh. El troller es una palabra, no sé si tiene traducción sí, al español, pero no, es
molestoso.
Molestoso, un tipo que le gusta embromar.
El término dominicano, un jodón.
Un jodón. Es un troller, es un jodón. Un tipo que le gusta molestar. Uh-huh. Y él dice, cuando Donald Trump quiere algo, lo primero que hace es una demanda absurda. Lo primero que él hace es decir, yo quiero el 100% de esta negociación. Uh-huh. Y obviamente la gente lo que le dice, imposible, ¿cómo va a ser? Y él se mantiene y acaba de no estar... le hace bullying.
Tú sabes que es un principio filosófico de Schopenhauer. Que decía que toda idea atraviesa tres fases.
Sí, sí.
Primero es atacada con virulencia. Sí. Luego ridiculizada y luego aceptada. ¿Entiendes? Eso es lo que dice Frank Underwood en House of Cards. You can turn a no into a yes without a maybe first. No puede convertir un no en un sí, sin un quizás primero.
No, quizás y después y sí. Sí. Así que, y este historiador, que está muy importante, él tiene un libro muy interesante que a los oyentes que les gusta la recomendación de libros, que se llama El fin de todo. El fin de todo es un libro de Victor Davis Hanson, que dice cómo las guerras provocaron la aniquilación total. Es un libro, es una novela contemporánea de hechos reales, basada en hechos reales, etc. Pero tiene muchos análisis desde la perspectiva del historiador, a propósito de nuestro invitado de hoy, de la historia de Cartago, de Tebas, historia de la cultura greco-romana. Se pasa mucho en eso. Ese libro es muy interesante.
Qué bueno, es bueno señalar eso, porque la humanidad ha vivido en la misma dinámica siempre. Creación-destrucción, creación-destrucción.
Completamente.
Son ciclos.
Y cómo las guerras definen el escenario, uh-huh, definen las direcciones que toman.
Pero la naturaleza misma es un ciclo de creación y de destrucción.
Así es.
Es así.
Bueno, ese es una recomendación de libro. Hay otro libro de Noam Chomsky que es una delicia. Ya yo lo compré, ya comencé a leerlo, el primer capítulo. El libro de Noam Chomsky, súper interesante. Lo acaba de editar en octubre pasado. Mm-hmm. No hay todavía versión en español. Yo lo bajé en Kindle.
Nosotros tenemos muchos oyentes en Estados Unidos.
El mito del idealismo americano. Cómo la política exterior norteamericana pone en peligro el mundo.
La premisa principal de ese libro es que en las encuestas de opinión que se hacen, la gente considera que el país más peligroso para la paz mundial es Estados Unidos.
Estados Unidos.
Y ese ha sido un postulado que Chomsky tiene más de 20 años
diciendo. Completamente.
O sea, que el país que más representa la mayor amenaza al resto del mundo es Estados Unidos.
Así es. Eso está recogido ahí. Uh-huh. Lamentablemente, Noam Chomsky tiene 96, 97 años ya.
Sí, pero ha dejado una obra importante.
Importante, sobre todo su visión amplia contemporaneidad.
Que no es historiador, Chomsky.
Chomsky es lingüista, completamente.
Es lingüista.
Ya Chomsky le dio un ataque, un stroke. Ya no está escribiendo, ya no está interactuando. Pero él terminó ese libro justo antes del evento de octubre de Hamas en Israel. Mm-hmm. Así que ahí está tomado toda esa visión hasta los acontecimientos de octubre 7.
Chomsky es uno de los pensadores más importantes del siglo XXI. O sea, Chomsky es citado, es uno de los autores más citados.
Más citado a favor y en contra.
Claro, de los más citados. Sí. Chomsky en el siglo XXI... es el equivalente a la música, a Beethoven. Que todavía Beethoven, sí, varios siglos después de su muerte, es el compositor clásico más ejecutado del mundo. Chomsky es el autor más citado en el contemporáneo.
Bueno, así es. Esperemos que no tengamos que prescindir de
él Trump. Y Noah Harari son los Noah más citados Harari, bueno. Ahora mismo. Ahora, bueno, eso, el lugar de Chomsky lo ocupará Noah Harari.
Probablemente, porque tiene una misma, una visión.
Sí, lo que pasa es que Noah Harari es doctor en macrohistoria. Sí. Es diferente, el otro
muy
lingüista.
Diferente, pero tienen un pensamiento parecido en la síntesis, sí. En el análisis y la parte genética, no, evolutiva.
Y dominan el pensamiento transversal.
Correcto. Saben de muchas cosas.
Eso es importante.
Pero bueno, el asunto de Trump, de la ciudadanía, creo que comentamos, yo digo, mira, que Estados Unidos tiene el jus solis, que quiere decir que toda persona que nace en territorio norteamericano tiene derecho a la ciudadanía, sí. Es ciudadano sí. Inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Trump va a combatir ese tema sin necesitar o sin pedir una reforma a la Constitución que es impensada? En los Estados Unidos, hacer reformas a la Constitución es un acto extremo, ¿verdad?
Sí.
Pero el grupo Think Tank que tú mencionaste en el programa pasado, que está acompañando a Trump en esta ocasión, está aportando cuestiones fundamentales en el pensamiento de Trump para lograr los objetivos de Trump. Una de ellas es cuestionar o reevaluar el concepto de ciudadanía.
Resignificar.
El significado de la ciudadanía.
Y ni siquiera el concepto de ciudadanía es lo que hay que resignificar, sino una frase que en la enmienda 14, que es donde está el deadlock, el tranque.
Sí, el tranque.
Que eso, obviamente, los tribunales son los que van a tener que modular eso. La enmienda 14. Primero, hay que retrotraerse al ambiente histórico donde eso se da. La Constitución norteamericana tiene 27 enmiendas que han sido aprobadas. Las primeras 10 son el Bill of Rights, son la Carta de Derechos Fundamentales, que se aprobaron y ratificaron cuando se fundaron los Estados Unidos. 10 enmiendas. Es el núcleo duro de la Constitución. Es una especie de fortín dentro de la Constitución que tienen ellos ahí. Eso no se toca. ¿Tú ves? Entonces, después de ahí, en la guerra civil de Estados Unidos, recuerden, la guerra de independencia fue de 1776 a 1781, creo que fue que terminó la guerra de independencia. Sí. Y ahí comienza el proceso de ratificación de la Constitución, que terminó como 10 años después, en lo que se pusieron de acuerdo. Aquí hemos citado muchísimas veces el federalista. Los papeles federalistas, que eso es fundamental para entender cómo es que funciona los Estados Unidos y por qué.
Por eso que dentro de esas 10 enmiendas, la número 2 es el derecho a portar armas.
Sí, claro.
Fíjense el nivel en que ocupa.
La primera enmienda es, ¿sabes cuáles son la primera enmienda?
Libertad de expresión.
Libertad de expresión, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito.
Y entonces la segunda.
La segunda es para proteger todo eso.
Sí.
¿Entiendes? Mire, para proteger todo eso que yo le reconocí allí, usted tiene derecho a formar milicia, punto y coma, y a tener armas. Entonces, eso se leyó, mira, el punto y coma de tener armas se leía como una sola frase. Hasta que vino Antonin Scalia en el 2007 y dijo, no, aquí un punto y coma. Son dos derechos.
Sí.
Formar milicia uno y tener armas otro.
Sí, o sea, no necesita la milicia para portar armas.
Y no necesita la milicia. Entonces, después vino otra decisión. Se me fue el nombre ahora, pero de un caso de un policía en Washington. Y dijo, no, espérate, como eso es un derecho, para quitárselo tiene que ser bajo la tutela judicial.
Sí.
O sea, un juez que tiene que quitarlo. Todo el mundo tiene derecho, en principio,
a
menos que un juez te lo quite.
Sí.
Entonces ahí es que se configura el derecho total de tener armas, que es lo que hay ahora. Pero en este caso...
En la parte de la ciudadanía.
Por eso, él enmienda 14. ¿Cuándo que se reconoce esto? Cuando, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1861, 1865, es la Guerra Civil. Y se adopta un paquete de enmiendas que se llaman las enmiendas de reconstrucción, en Estados Unidos, pues era para
reunificar
el país.
Correcto.
Por eso es que la esclavitud está prohibida en varios sitios, uh-huh, en la Constitución de Estados Unidos, la enmienda 13, la 14, sí, la 13.
Era uno de los puntos más importantes de diferencia.
Sí, la 13 prohíbe la esclavitud, pero dice, excepto los que estén condenados por crímenes federales.
Sí, ahí sí
se yo te puedo esclavizar. Estados Unidos tiene 2,500,000 de gente presa, ¿eh? O sea, sí, esos pueden ser esclavizados, no hay problema. Entonces, la 14, ¿qué es lo que dice? Todos los que nacen en los estados de la Unión son ciudadanos y ningún estado puede adoptar leyes que menoscaben esos derechos. Nacen, pero tiene una frase que dice, bajo su jurisdicción. Para usted aplicar por la ciudadanía, usted tiene que estar bajo la jurisdicción de un estado. Entonces, por eso es que los diplomáticos, los hijos de los diplomáticos, no adquieren la nacionalidad americana.
Claro.
¿Por qué? Porque no están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
Exacto.
Y hay jurisprudencia que... Hay una jurisprudencia del siglo XIX de un caso de un ciudadano chino que nació en Estados Unidos y salió en un barco y cuando llegó no lo dejaron entrar porque no era ciudadano. Entonces, esa es la jurisprudencia más importante sobre eso.
Sí.
Que dice que se determinó que sí, que era ciudadano, pero tuvo que agotar un proceso. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Es cambiar el concepto de quiénes o definir quiénes son los que están bajo la jurisdicción de los estados. Sí. De establecer que una persona que está en situación migratoria irregular no está bajo la jurisdicción del, claro, estado y por lo tanto no tiene derecho de ciudadanía.
Ese es el argumento que se quiere poner aquí.
Eso es lo que se quiere regular. Entonces dice, un decreto. No, la gente que está irregular no está bajo la jurisdicción del estado.
De acuerdo a la interpretación de la...
De acuerdo a esta interpretación que doy yo para emitir esta orden ejecutiva. Yo instruyo a todas las agencias a que no le den documentos.
Se me parece a la interpretación que dio la Suprema Corte de Justicia aquí con respecto a los extranjeros,
sí, el problema
que nacen
es,
en República Dominicana.
El problema es que en la Constitución Dominicana de anterior,
previa a la 2010,
anterior del 2000, al 2010... no estaba definido lo que era el extranjero en tránsito.
Sí.
¿Entiendes? No había una definición.
Sí,
entonces, ¿cómo se corrige eso? Se le pone a la Constitución hijo de extranjero en situación regular. Uh-huh. O sea, los que quieren la nacionalidad por jus soli en República Dominicana son los que nacen de extranjero en situación regular. Sí. Eso es lo que no tiene la Constitución norteamericana y eso es lo que quieren poner. Sí. Usted adquiere nacionalidad si usted es hijo de un extranjero, si usted nace en situación regular en, sí, Estados Unidos.
Sí.
Para usted estar bajo la jurisdicción de los estados, técnicamente usted tiene que estar en situación regular. Eso es lo que quieren hacer.
Como las personas que van con visa y dan a luz allá.
Esa gente no está en situación regular.
No está.
En esa orden ejecutiva no se le puede dar documento a esa gente.
Bueno, pero está en situación regular como turista. Es regular.
Eso es discutible. Pero
si tiene visa, sí.
Desde el punto de vista, sí, tú tienes visa para visitar, pero no es para ir a parir.
Bueno. Nadie te pregunta que no vaya.
Además, tú no, se supone que si estaba en estado de gestación avanzado, que podía presentarse el parto, la aerolínea no debió haberte embarcado.
Bueno.
¿Entiendes? Entonces, eso
va
es discutible.
Va a traer mucho debate.
Claro, va a traer mucho debate. ¿Por qué? Porque se está hablando de la... que hay que modificar la Constitución. No necesariamente.
Es una interpretación.
No necesariamente. Es reinterpretar el artículo. Pero sí hay que modificar la Constitución, porque hay gente que... nuestros oyentes seguramente han escuchado eso. Se necesitan 2/3 del Congreso y que la modificación la ratifique en 3/4 de los estados.
Bueno, imagínate, otra enmienda para los norteamericanos.
Pero 3/4 de las legislaturas estatales. ¿Qué pasa? Que ya 22 estados han elevado distintas mociones legales, uh-huh, para que no se aplique esa orden ejecutiva.
Yeah.
Entonces, eso va a ser una batalla, pero eso no es una improvisación.
Sí, sí.
Ya, como dijimos, nosotros dijimos eso, lo hemos dicho varias veces, hay un equipo de scholars, o sea, de científicos, estudioso de la jurisprudencia de Estados Unidos, de la Constitución, de Think Tank, que están trabajando en eso hace tiempo. Y tienen respondido todas las contraargumentaciones que pueden haber. Eso va a terminar la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
Seguro.
Y con el corte conservador que tiene esta Suprema Corte de Justicia, no duden que eso, por una jurisprudencia, se establezca ciertos controles. Porque es cierto, señores, es cierto, la realidad de hoy no es la misma que dio lugar a esa redacción constitucional. La sentencia
es una tendencia mundial también a regular el jus soli en los estados.
El pilar jurisprudencial que dio pie a eso es la sentencia Dred Scott versus Sanford, 1857, que era un esclavo que se había escapado de un sitio, de uno de los estados del sur, a un estado del norte donde no había esclavitud. Entonces el estado del norte tuvo que devolverlo a su dueño porque era un tema de derecho de propiedad. Oye, eso, sí, no era una persona, era una propiedad.
Que es más santa que cualquier otro derecho en Estados Unidos.
Y esa sentencia, sí, porque son los derechos de la primera enmienda. Entonces esa sentencia es lo que da pie a que la Constitución, en las enmiendas de reconstrucción, dice, no, espérate, esto hay que resolverlo. Ahora, eso no estaba pensado para la migración, que siempre ha sido un problema en Estados Unidos. Las primeras leyes migratorias de Estados Unidos, que son del siglo XVIII, establecían que Estados Unidos eran bienvenidos los hombres blancos libres.
Sí. ¿Entiendes? Ya desde ahí había una diferencia.
Claro, blancos libres, porque el concepto de hombre era el que fuera igual a los constituyentes. Por eso los indígenas no estaban incluidos.
No.
En nada. Hombre era varón, blanco y libre. Sí. Si usted no reunía esas categorías, eso no fue pensado para usted.
Es posterior la interpretación.
Exacto. Se va ampliando, se extiende. Perfecto. No, las mujeres también. No, sí. También los indios. No, también los negros. Fíjate, ¿cuándo se extiende eso a los negros?
En
1965.
Sí.
O sea, mira cuando se escribe todo eso.
Sí.
Y mira cuando. Porque inmediatamente después de la Guerra Civil en Estados Unidos, viene una sentencia, Plessy versus Ferguson, que es la que acuña el concepto, iguales pero no lo mismo.
Sí. Iguales, pero no es lo mismo.
Igual, no the same. Usted tiene derecho a la educación, pero no en la misma escuela. Usted tiene derecho a la salud, pero en el mismo hospital. Tiene derecho al trabajo, pero no en el mismo empleo.
Transporte.
Todo. Y eso fue en 1965, lo quitaron. El otro día.
Sí.
Los padres, los abuelos de hoy en Estados Unidos nacieron bajo ese régimen de apartheid institucionalizado.
Sí.
Entonces, ese tema del jus soli es una expresión de eso.
Bueno, ahora se va a tratar de lanzar.
Que Estados Unidos tiene que tomar controles.
Eso es indudable.
Exacto. Tiene que desincentivar la inmigración. Eso de ir a París, Estados Unidos, es un ancla. O sea, es un tema que incentiva mucho la migración. Sí. La migración irregular. Entonces, ellos tienen que tomar control. Y es el derecho de cada estado de diseñar su población, de decir quién es ciudadano y quién no, quién entra y quién no, quién se quede, bajo qué condiciones. Eso no es lo que nosotros estamos peleando con nuestro vecino en Haití. Bueno, eso mismo está pasando ahora en Estados Unidos. Bueno. O sea, no nos puede agradar para uno y molestar para el otro.
Bueno, pues eso ya inició. Vamos a ver dónde termina y cómo termina.
Es un
recuerda que a Trump le queda solamente 4 años, 3 años más, 4 años más.
Yo creo que ese movimiento no lo detiene nadie ya.
Ya.
Eso va a tener que tener una conclusión, sea a favor o sea en contra, en las más altas instancias de Estados Unidos. Ya ese proceso empezó. Así que vamos a coger una cuanta llamada que tenemos. ¿Cuántas semanas? Como 3 semanas.
Sí, sí.
Que nos llaman a nuestros
oyentes. Los teléfonos ya están buenos.
Ya están buenos los teléfonos, gracias a Dios. Así que, tíralo tal en el número.
1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Vamos a ver nuestra primera llamada. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
Sí, buenas tardes, de aquí de Piantini. Una preguntita, no sé si ustedes lo conversaron porque sintonicé tarde. La noticia que está saliendo de que hay en la Cámara Republicana, la Cámara de Representantes mandaron una enmienda para que Trump se pueda ir por un tercer mandato. Eso no lo tocaron.
No lo hemos tocado, pero podemos tocarlo ya que usted lo trae a colación. Gracias
porque
por su sintonía.
Porque están diciendo que si habilitan a Trump, habilitan a Obama. Entonces digo, ¿y entonces ahora nos vamos a convertir en República Dominicana? Pues ya,
gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Buenos días.
Buenos días.
Niña, de aquí de Jaina. Yo quería hacer una pregunta dentro de su análisis. Si a Trump lo matan antes de los 4 años, todas esas medidas, todas esas cosas, para acuérdense que Estados Unidos es un país de muchos intereses, muchas cosas. Si no pusiera que lo maten y todas esas cosas que él está haciendo, lo hay que ir para atrás de nuevo. Lo sigo escuchando.
Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Sí, buenos días, licenciado García del sector Miramar.
Buenos días, adelante.
Muy buen programa, soy fiel oyente de esta estación.
Gracias.
Y soy seguidor de ustedes también, aunque no acostumbro a llamar, pero me motivé ahora.
Gracias.
Porque yo siempre he dicho una cosa, a mi casa entra quien yo quiero que entre y cuando yo quiera, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, nosotros no nos podemos comparar con Haití. Porque Haití no es que solamente son emigrantes, sino que el comportamiento del haitiano hacia el dominicano no es lo mismo que el que llega desde otro país a Estados Unidos. Por lo menos el que se va para allá, como le dicen, la vuelta o lo que sea, algún documento tiene que si lo agarran, saben para dónde lo van a enviar. Pero aquí, en este país, agarran haitiano nacido en Haití, y no tienen un documento. O sea, ¿cómo se identifica ese individuo? ¿Y cómo se le busca un bajadero? Porque, oye, yo te voy a ser honesto. Yo soy amante de la vida y amo al ser humano como tal. Pero usted no puede venir a República Dominicana a creerse que porque ustedes duraron 30 y pico de años gobernándonos a nosotros, van a hacer lo que ustedes quieran aquí. Inclusive el pueblo mío, donde nací, tiene tan poca hazaña con haitianos, que en Moca hay haitianos por todos los lados, y ustedes saben lo que hicieron los haitianos en Moca, que tiraban los niños para arriba y lo aparaban con flechas o con la daga que usaban los soldados. O sea que eso es, mira, el comparar República Dominicana con la inmigración haitiana y Estados Unidos son cosas muy diferentes.
Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Buenos días. Ramón Ramírez, Villamella.
Adelante, Ramón.
Hermano, ¿cómo está todo? Me hacían falta, ¿eh? Me hacía falta comunicarme con ustedes, esos cerebros amueblados. Yo digo que ustedes deben de estar en la mañana, en el sol de la tarde.
No, eso, ahí hay un equipo élite.
Sí, yo lo sé, pero de verdad, yo disfruto yéndolo a ustedes, y más cuando hablan de política internacional.
Gracias.
Miren, con respecto a Trump, son dos cosas, una del patio y una de allá. Trump va a ser uno de los mejores gobiernos norteamericanos. Eso es una realidad. República Dominicana va a ser beneficiario de eso. Miren ya quién viene para acá a fin de mes, Marco Rubio.
Eso no necesariamente es bueno, ¿eh?
Eso es bueno.
Es bueno recibir visitantes distinguidos siempre, pero eso no necesariamente es bueno. Porque
yo te voy a decir la verdad, con Kennedy y con Lyndon Johnson no fue peor.
Ah, sí, es verdad. Es verdad. No ha ido peor antes.
Y con Biden no quería meter. ¿Tú sabes si el Kamala quién iba a ser la embajadora de aquí? Una haitiana.
Eso yo no lo sabía.
Aquí la embajadora de República Dominicana de Estados Unidos va a ser la haitiana que ellos tienen allá.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Los secretarios de Estado no van a los sitios a pedir nada, a ordenar.
Pero Luis, pero es que nosotros somos el parte de Estados Unidos.
Ah, bueno.
No nos llevemos de eso. ¿De quién es la barrigol? ¿De quién
no, la barrigol es canadiense. No,
eso es todo yo mismo metido ahí disfrazado, tú lo sabes, Luis.
Está con Trump, aquí, que es un estado más.
La tía tiene un patio aquí jugando pelota y atrás en la embajada americana.
Gracias. El oyente que preguntó sobre la modificación constitucional para rehabilitarse a
tercer mandato.
Sí, pues la Constitución norteamericana lo que dice, creo que la enmienda 25ª, lo que dice, o 24ª, lo que dice es que se puede ejercer la presidencia 2 veces y nunca más.
La 22. 22.
22. Lo que dice que se puede ejercer la presidencia dos veces y nunca más. Uh-huh. Que es muy diferente a la de aquí. Que, es el,
que no se puede repostular.
Que podrá optar. Optar. O sea, si pierde, se fue porque ya optó dos veces.
Optó.
Bien. Entonces, habría que modificar la Constitución de Estados Unidos. Habría que ver.
Yo no creo que eso suceda. Que se vaya a dar.
Porque, como dije antes, se necesita dos terceras partes del Congreso y que tres cuartas partes de los estados ratifiquen eso. Son 50 estados, tres cuartas partes son, 38 estados tendrían que ratificar.
Y el oyente que habló de que uh-huh. no iba a durar, que no lo iban a dejar, porque lo iban a matar a Trump. Uh-huh. Trump no es ningún estúpido.
No.
El plan para la paz de Ucrania tiene puntos específicamente diseñados para que ese estructura.
Me parece que lo están continúe. Cuidando bien a Trump.
Lo están cuidando. El complejo industrial armamentista.
Espérate, que tenemos el panel lleno aquí. La gente estaba. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Señores, Trump, eso fue Jesucristo que lo mandó, señores, para acabar esta vaina. Señores, eso es así que en el pasaporte, dije que...
Yo pensaba que era que habían votado por él, pero fue Jesucristo que lo mandó.
No, mira, eso tiene que acabarse, el mundo Dominicana tiene que arreglarse y poner su asunto claro.
Bueno.
Aquí cada quien tiene que resolver cómo se con su país.
Ah, bien, gracias.
Muchas gracias. Sí.
Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, Primitiva, un abrazo para ustedes.
Saludos, Primitiva.
Un abrazo de verdad y al pueblo dominicano y al mundo. Bueno, me gustaría escuchar su parecer sobre una supuesta visita que tiene el señor Marcos Rubio.
Uh-huh. Que no es rubio.
¿Cómo?
Sí, que no es rubio, Marcos Rubio. Tiene el pelo negro.
Pero es blanquito. A ver, o sea, la agenda, si ustedes tienen como idea de la agenda que tratará aquí. Gracias.
Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Oye, no me dejan terminar, Luis. La cosa de allá y la cosa de aquí del patio. Ajá. Óyeme, esa señal que dio Obama y Trump en la iglesia, eso tiene su coquilla por detrás. Uh-huh. Esa reelección va a venir de Obama y va a venir de Trump.
Bueno.
Obama está separado porque no apoyó a Kamala, tú lo sabes.
Obama está separado porque...
Sí, Obama está separado, eso en pocos días sale, él está bregando con la rubia esa, con Jennifer Aniston. Óyeme, apuesto yo que Obama tiene en la casa una dominicana que le está aconsejando, porque la dominicana es una maquimosa. Y Trump por seguro que tiene que tener una cocinera también, que le está armando los líos. Eso está igualito.
Aprende
que aquí.
Liceo.
Para que sepa, Liceo. Oye, y otra cosa, no nos conviene la mujer de procurador. A esa, no va muy lío.
¿Cuál mujer?
Tú sabes, ustedes saben cuál es la Berenice. No nos conviene ese. Tiene que ser su héroe, un hombre con paciencia, bueno, un hombre relajado, con experiencia. Esa mujer no conviene ahora mismo.
Bueno, pero imagínate, eso es el Consejo de la Magistratura, propuesta del presidente.
Oye, Luis, convencer al presidente. Peso a Moriqueta, no te la doy, que van a poner a su héroe.
Bueno.
Peso a Moriqueta.
Bueno, sí. Bueno, okay. que Dios y su héroe te oigan. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Bueno. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Fueron, ya. Bueno.
Bueno, hay que decir los cinco puntos de Obama.
Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
De Iván del distrito.
Mira, Iván.
Al dominicano se le olvida que Trump es presidente de los Estados Unidos. Trump responde a sus votantes. A mí no me gusta Trump. Pero hay que entender que quienes votaron por Trump, votaron por lo que Trump les ofreció.
Así es.
Y una de las cosas que ofreció Donald Trump fue...
Hacer
lo que está haciendo. Entonces, uh-huh. que nos guste o no nos guste, lo personal a mí me desagrada totalmente. Pero yo tengo que entender uh-huh. que por eso fue que votaron los americanos en su mayoría.
Exactamente.
Entonces, con el tema de las agendas y de las cosas, señores, Trump es un... Aunque es un outsider, es un tipo que se mueve con la ola que le beneficie.
Así
cuando
es.
Tuvo que salir con una banderita LGBT, salió con una bandera LGBT y hay fotos.
Hasta con el Ku Klux Klan. En un momento.
Porque esas personas, las personas populistas como él, uh-huh. se montan en la ola que tengan que montarse para la favorabilidad de sus votos. Si hay que hablar mal de los inmigrantes, él se va a obrar encima de los inmigrantes.
Bueno.
Porque eso es lo que su base de electores
le exige.
Es lo que quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer nosotros como país desde mi humilde opinión, es tratar de hacer lo mismo, tratar de aliarnos y de perseguir nuestros intereses. Bien. Porque nadie lo va a perseguir.
Gracias. Más que nosotros mismos. Gracias. Cinco puntos de Ucrania.
Bueno, Trump no ha sido tonto. Uh-huh. Y en el plan de paz que él está proponiendo para terminar el conflicto de Ucrania y Rusia, tiene el primero que Ucrania se olvide de los territorios ya conquistados. Claro. ¿Verdad?
Se perdió.
Renuncia
como
a su territorio.
Como su primer par de zapatos se perdió.
Va a quedar unos territorios en el Donbass, al uh-huh. este de Ucrania.
Eso nosotros dijimos las dos eso aquí Ucrania. Hace varios meses.
Segundo punto, congelar la guerra. El 20% de los territorios de Ucrania
a Rusia.
A Rusia, 20%. Tercer punto, armas a Ucrania. Se va a continuar proveyendo de armas a Ucrania.
Con eso asegura,
con el, eso asegura
que el complejo militar
el complejo
industrial siga picando.
Militar industrializado se mantengan picando y se mantengan apoyando. El cuarto punto, la zona demilitarizada de 1.200 kilómetros.
Una franja.
Una franja al sur.
De norte
a sur. De norte a sur para mantener eso. Eso es lo que Rusia.
Pero, ah, bueno. Pero di quiénes son.
El quinto punto.
Pero di quiénes son los que van a integrar a la zona.
Esa zona demilitarizada ajá. va a estar ocupada por soldados franceses,
enemigo de
polacos,
Rusia. Enemigo de Rusia.
Y alemanes.
Y enemigo de Rusia.
Polonia.
Uh-huh.
Un damnificado de la ocupación de Kaliningrado.
Uh-huh. No, y que
Francia fuera, que ofreció que, soldados
que Polonia fue
para intervenir en la guerra.
Que Polonia fue arrasada dos veces. Cuando iban los alemanes para Rusia y cuando los rusos se devolvían repeliendo a los alemanes.
Ahí está pobre todo. Es un plan genial porque le da a cada uno lo que quiere.
Sí.
Los franceses que ofertaron hombres para
los
cuales era Bush.
Y la partecita.
Los alemanes con el dinero que necesitan para mantener esa incursión. Lo que está claro es que no va a haber soldados norteamericanos.
Sí, no, porque los americanos no quieren mandar soldados. Los americanos lo que quieren es reconstruir Ucrania.
Reconstrucción.
Exactamente, que es el sexto
Entonces,
punto.
Entonces, todos no esos ahí. Puntos, él le da a cada quien lo que quiere. Ese plan es genial.
Sí. Por Trump. Pero no y se queda con la reconstrucción, que eso es lo que quiere
claro,
Estados Unidos.
BlackRock y el complejo militar tienen en sus manos el pastel de la guerra.
Así es. Vamos a la pausa, que ya nuestro invitado está aquí. Ya los que están viéndonos en YouTube lo vieron. Así que vamos a la pausa. Este es Paneo Semanal. No le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Le molestó que le dijera invitado.
Es que no es invitado.
No es invitado.
No, Werner Félix.
Viene aquí.
Bueno.
Tiene carta blanca aquí.
No, y que nos trae siempre temas sumamente interesantes. Miembro de la Academia de Historia.
Siempre.
De la República Dominicana. Profesor de varias universidades, de la OIM.
Y amigo nosotros.
Madre y maestra. Miembro del Instituto Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores, también es profesor ahí. Y se desempeña como director de revisión de técnicas legislativas del Senado.
Y amigo de nosotros.
Y amigo de nosotros.
Que no lo pone en el currículum, pero nosotros lo decimos.
Sí.
Principalmente, amigo.
Sí. Claro, bienvenido, Werner, a tu casa.
Bueno, que nosotros hablamos
Invitado no.
No, ya. Por eso ya
el tercer sábado, ¿verdad?
Sí, Werner va a venir el tercer sábado de cada mes.
Excelente.
A hablar
Porque
de historia
así,
aquí.
Nosotros podremos hablar de del temas. Día de hoy. Sí. ¿Hoy qué día? Bueno, mañana.
Mañana es Día de Duarte.
Mañana es Día de Duarte, claro. Natalicio.
Estamos en el mes de la patria.
Juan Pablo uh-huh. Duarte.
El mes Exacto, de la patria. El mes de la patria que termina el 27 de febrero.
27 de febrero.
Ajá.
Desde el 26 al 27. 26 de enero al 27
sí,
de febrero.
Que yo diría que son un mes y medio.
Sí, porque debe empezar el 16 de enero.
Y con terminar el día 9 de marzo.
Bueno, de eso también. Vamos a hablar.
Aquí. Exacto, claro. vamos a sugerir eso. Werner.
Hay un proyecto de ley sobre ampliar el mes de la patria. O sea que el mes de la patria no existe de forma legal. Uh-huh. Realmente no hay un decreto. Lo mencionó.
Se han asumido así, pero no hay ninguna normativa. No,
fue mencionado en los considerandos que creó la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Uh-huh. Cuando fue creada en el 97, fue mencionado en los considerandos para celebrar el mes de la patria. Pero
se menciona, pero no se instituye.
No se institucionalizó. Uh-huh. Los considerandos no son mandatos, son uh-huh. explicaciones, justificaciones. Sí. Sin embargo, pues de forma, ¿verdad? Diríamos, práctica. Constitucionaria, práctica, pues se celebra, pero ya es necesario que se institucionalice. Lo que no se institucionaliza se va perdiendo. Uh-huh. Y pues,
o queda a la discreción de, la, de quienes estén en posiciones de poder o de incidir en eso, cumplirlo o no.
La institucionalización es todo. A propósito uh-huh. de Trump, que quiere desbaratar todo lo que es institución en ese país. Ustedes están bueno,
yo no creo que sea Trump. Estados Unidos viene en un proceso de destrucción institucional de hace tiempo. Sí. Y se acentuó mucho en estos 4 años.
Evolución. Pero necesitábamos darle un par de patadas a esa uh-huh. institucionalidad para que llegáramos a...
Sí, claro. A una nueva institucionalidad.
Nosotros hemos vivido la República Dominicana durante los 181 años de existencia, pateando nuestra institucionalidad. No es casual que tengamos, no enmiendas, no, 41 modificaciones constitucionales.
Uh-huh. Sí, porque lo que
pasa 40, es que, 40.
Lo que pasa es que aquí la institucionalidad son chaquetas a la medida, tú sabes.
Entonces,
es para que funcionen, pero para mí, las instituciones.
Así
no para,
es.
No para todos. Entonces, Werner.
Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Desde que estamos pequeñitos, chiquiticos, por lo menos en la generación nuestra, nos enseñaron, primero uno aprendía a decir papá, mamá, después le decían los padres de la patria, los padres de la patria. Entonces uno aprendía y decía Duarte Sánchez Mella. Duarte Sánchez.
En ese mismo orden.
En ese mismo orden. ¿Desde cuándo son 3 los padres de la patria? ¿Y desde cuándo Duarte adquiere esa preponderancia como padre? Porque hablamos de Duarte Sánchez y Mella, pero Duarte uh-huh. se le reconoce más. Uh-huh. Es como más, tiene como más méritos. El padre de la patria. La cabeza, el pensamiento. ¿Desde cuándo es que surge eso? ¿Tuvo que ver el presidente Balaguer con eso? ¿O desde Trujillo, cuándo viene o Trujillo? ¿Quién resalta la figura de Duarte?
Bueno, realmente es previo a, uh-huh. a todo esto. Y hay contextos que permitieron la construcción, ¿verdad?, de esta trilogía patriótica. Uh-huh. Hay contextos y situaciones diríamos nacionales e internacionales. A finales del siglo XIX, el último cuarto, el contexto internacional latinoamericano se decantó por tratar de reconocer una identidad patriótica. Por allí se decantó el indigenismo, se decantó el reconocimiento de los patriotas.
Las colonias y todo.
Exacto.
Eso. Salir de la colonia, la independencia.
Ya aquí hay una mayor acentuación, ¿verdad?, de nuestra identidad latinoamericana o americana, y buscamos nuestros propios patriotas, nuestros propios héroes locales.
Ahí sale Bolívar.
Exacto. Artigas.
San Martín. Sucre. Todo eso.
Y acudimos para promoverlo a la estatuaria, a la monumentaria, a la museografía, a la toponimia, uh-huh. Muy importante sí. En la identidad. Todo esto formó parte. Y entonces caímos en un momento dado en que la República Dominicana no tenía como este personaje preponderante, uh-huh. porque en la época, tal vez la gente no lo sabe, el mayor preponderante todavía era Santana.
Santana. Uh-huh. Claro. Santana. Era la imagen de héroe.
Porque Santana
era, Duarte, era libertador.
Épico. No, que Duarte, es el hombre que conceptualizaba y actuaba. Y financiaba.
Y financiaba. Y dirigía.
Exacto. Se parecía más a la mentalidad dominicana. Se parece más a la mentalidad dominicana.
Pero Duarte es es como una especie de un arquetipo, ¿no? Es todo lo que el dominicano quisiera ser y no es.
Y no es.
Sí, así es. Sí. No, y así de alguna manera está configurado. Y Balaguer, un ideario.
El Cristo de la Libertad.
Exacto. Eso, así
por
eso fue vendido.
De Balaguer por el Cristo de la Libertad.
Y bueno, estoy tratando de contextualizar primero. Y en este contexto se comienza a pensar en quién es nuestro héroe principal. Y Duarte comienza a ocupar estas posiciones cimeras. Comenzamos por la toponimia. Pajarito, hoy es Villa Duarte.
Villa Duarte.
Que es un barrio, pero que era un municipio.
Uh-huh. Sí.
Es uno de los primeros cambios. Por ahí comienza a, diríamos, aceptarse o a inculcarse esa mentalidad duartiana. No teníamos ideales ni nada que se parezca. Uh-huh.
¿A partir de cuándo es eso?
1886, porque el primer nombre es Enriquillo, resultado del indigenismo, pero Duarte es el segundo. ¿Por qué lo menciono? Porque ya se comenzaba a configurar la idea de quién era ese principal patriota.
Pero fíjate que nosotros nos saltamos entonces a los negros y marrones, a Sebastián Lemba.
Sí, totalmente.
A, no lo saltamos. No, ese no, ese indio no. O...
Indigenismo y patriota.
O criollo.
Sí, nos saltamos, sí, pero nos saltamos no, toda esa gente. Y no españoles tampoco. Ajá. Españoles no. Uh-huh. No resaltamos los españoles.
O sea, lo que no se podía hacer era ni negro ni español.
No, ni negro ni español. Sí, sí, exacto. Pero lo dominicano, uh-huh, sea indígena y lo nuestro, claro. Ahora, comenzó entonces a pensarse, muchas, en esa época los periódicos fueron, ¿verdad?, fuente de muchas discusiones para, uh-huh, discutir quién deberían ser los padres, hasta que se deciden, mediante una serie de negociaciones, que los principales debían ser Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosales Sánchez y Matías Ramón Mella. La trilogía ya se acepta como tal en el año 1793. Se decide erigir un monumento en la zona del Parque Independencia a tres caras, o sea, en partes iguales, o sea, no había diferencia, uh-huh, en el que se resaltaba con los nombres de ellos tres. Y se comenzaba a visualizar como los patricios. Paradójicamente, se ordenó el monumento, pero no es que se declararon padres de la patria, uh-huh, por derecho y por ley o por un... No, no, no. Sino que se erige el monumento, se ordena y a partir de ahí se acepta como padre de la patria. Pero aún así, quien comienza a promoverse aún más es Juan Pablo Duarte. Uh-huh. No fue Sánchez ni Mella.
Por las cualidades intelectuales, me imagino... Que mostró, porque
todavía en este momento no teníamos ese conocimiento, esa conciencia de su contenido, de su pensamiento. Hay que recordar que el ideario, diríamos, es una abstracción que hace de sus escritos Betilio Alfao Durán, y que lo publica como ideario de Duarte. No fue que Duarte escribió expresamente.
No era conocido.
Entonces, incluso ya en el año 1913 se celebra su primer natalicio, se hicieron actos en todo el país, se promovieron actos en todo el país. Y,
1913,
sí.
Primera celebración del natalicio de Duarte.
Exacto, el primer centenario, muy reconocido, pero no tenía todavía ese arraigo nacional. Tanto es así que algo interesante, la estatuaria había mencionado, es una de las, diríamos, canales de promoción del personaje. Y hacia final del siglo XIX, el Congreso le negó la estatua que se solicitaba de Duarte para ponerla en el Parque de Duarte, que hoy está ahí la estatua, claro está, pero que fue negada por el Congreso en estos años. En estos años en que ya se estaba aceptando como padre de la patria, el Congreso, sin embargo, la negó. Y no es sino 30 años después cuando la instalan. Estamos hablando del 1927, cuando se logró instalar en el Parque Duarte, aunque ya nombraron el Parque Duarte, pero no aprobaron la estatua. Por la importancia que revestía una estatua en ese momento. Sí. Hoy cualquiera va y pone una estatua. Sí. Y ya no le hacen.
Había un dirigente del camionero que tenía una estatua de frente a la Peralta,
Sí, cualquiera. Pero en este momento erigir una estatua era sumamente, sumamente importante, uh-huh, y se le negaron la estatua a Duarte.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué le negaron la estatua?
Es que realmente, cuando vemos la discusión en el Congreso, uh-huh, vemos como hay un desmérito. O sea, no hay un reconocimiento real. Exacto. Ahí había una lucha.
Santana, sí.
El presidente
del antagonismo con Santana.
El presidente del Congreso era el hijo de Sánchez.
Ah, bueno.
Y allí viene una presión.
Sí, sí.
Don Pipí.
¿Por qué? ¿Por qué a Duarte sí y a mi papá y a mi abuelo no?
Sí, claro. O sea, todo eso se esconde detrás. Y así ha sido nuestro país.
La figura de Sánchez yo encuentro que ha sido poco resaltada. Cuando comparamos con Duarte, uh-huh, y la de Mella, ni hablar.
No, mucho menos.
Eran de la segunda generación de trinitarios. Es decir, los primeros trinitarios se reúnen y en la segunda camada de trinitarios ya estaban entonces...
Se menciona a ellos dos como, uh-huh, parte de esta segunda.
Pero así de es. La segunda parte, de la segunda, los segundos, sí, trinitarios. Sí, pero
que, como quiera, o sea, no la historia como que no los... Son los tres padres de la patria, obviamente. Duarte, sí, papel protagónico, por lo que estamos hablando, sí, aquí. Pero los otros dos... relegado totalmente.
Hace en algunas discusiones que a veces sostenemos con amigos de las peñas que participamos, esas son de las contradicciones que existen en nuestro país. Aquí hay contradicciones con todo.
Sí, sí, sí. Aquí hay esquina donde uno mató al otro, históricamente. Sí.
Porque, y hacen esquinas.
Sí, no, y hay estaciones del metro con uno que mató al otro.
Sí, continuo. Sí, sí.
O sea, está la estación Joaquín Balaguer, después está la estación Orlando Martínez, estación Amiga.
Amiga Bajo, Miguel.
Sí, es la misma línea de metro. De hecho, una Freddy Veragoico, primero. Entonces, Balaguer, así.
Así es.
Sí, Mamá Tingó. O sea, están todos en la misma línea, todo el mundo.
Sí, es así. Entonces, por ejemplo, Balaguer es el padre de la democracia y Camaño es héroe nacional.
Exactamente. Entonces, no, y Camaño, la misma avenida que se llama George Washington, después se llama Francisco Camaño.
La misma calle.
Increíble.
Son de las contradicciones que uno no lo puede comprender. No sé. Decimos, pero ¿y si nosotros tenemos tres padres de la patria? ¿Por qué tenemos un instituto duartiano?
Y no un instituto de Sánchez ni uno de Mella.
Un instituto patriótico que lo reúna a todos. O sea, son de las cosas que usted se pregunta. Y es el propio Estado que ha impulsado la creación de este instituto, porque este instituto está creado por ley. Y está autónomo. Tiene una categoría similar a un colegio.
Un colegio profesional.
Profesional.
Una asociación privada de una asociación privada de interés público.
Exacto.
Esa es la clasificación de derecho administrativo.
¿Tiene esa, la misma
sí,
condición?
Sí, sí, sí.
Y recibe fondos, se administra.
No, y tiene derecho a regular todo, sobre los ámbitos de su competencia. O sea, quienes dicen aquí lo que se va a hacer con Duarte, con la figura de Duarte, el Instituto Duartiano, porque tiene una categoría de asociación privada.
Pero mire lo antagónico, mire lo extraño del Instituto Duartiano. La figura reconocida de Duarte es la foto de Próspero Rey, ¿verdad? Que ha sido
discutida
difundida ahí. Se han hecho retratos, no sé. ¿Y cuál es la imagen que utiliza el Instituto Duartiano? La imagen imaginada de ¿cómo se llama? De la conocida imagen. Le digo el nombre del escultor, que no es la imagen de Duarte.
O sea, no, la imagen que usa el Instituto Duartiano no es la foto.
No es la foto de Duarte.
Exacto. Que debería ser la imagen oficial.
Debería ser la imagen
oficial. Porque era la que va pegada a la realidad.
Obviamente.
Claro.
Sin embargo, la que promueven no es la imagen de Duarte. Y ellos son los que están llamados a oficializar y autorizar las imágenes de Duarte. Sin embargo, no utiliza la foto de Duarte.
Hay una buena parte de la vida de Duarte.
Urdaneta, Urdaneta fue, ya me acordé, Urdaneta, el escultor que creó esa imagen de Duarte.
Que usa. No es la foto.
Que no es la foto.
No, porque la foto de Próspero Rey.
La foto
de Próspero Rey. Sí, claro, Urdaneta es el que esculpe. Y de ahí toman la imagen.
Rodríguez Urdaneta.
Entonces, ¿por qué hay tantos aspectos que son desconocidos de la vida de Duarte? Mayoría.
Incluso se llega hasta la especulación.
Sí, que mucha especulación.
Wow. La verdad es que, por lo menos, quien.
O no son desconocidos, realmente.
Es que todo lo que se ha podido conocer de la vida de Duarte se conoce.
Ok.
Y es que hay muy poco. Hay muy poco, sumamente poco.
Eso por un hombre que tuvo una vida tan trascendental, que haya tan poco.
Porque hay un periodo más desconocido, que es
cuando estuvo en Venezuela.
Estuvo en Venezuela.
Tenemos que contextualizar un poco. ¿Qué es vida trascendental? ¿En el momento, ahora, después, cuándo? Porque en la construcción del Estado, Duarte operó desde la sombra.
O sea que no tuvo un papel tan protagónico como se le atribuye, frontal.
No fue frontal, o sea, desde la sombra porque fue secreto, usted lo acaba de decir,
la Trinitaria.
Fue un papel desde la sombra con un grupo de capitalinos, de hombres de Santo Domingo, en un momento dado se unieron. Y hay que recordar que en ese año habían cinco grupos que querían separación. Y uno de ellos, y es lo que somos hoy, es precisamente el grupo de los trinitarios, que era un grupo citadino, o sea, de la ciudad, y que no se conoce que tuviese una influencia nacional. entre 1838 y 1844.
No sé. O sea, no operaban en Santiago.
No puedo decir que no.
No se conoce. Hasta el momento no se conoce.
No
se
conoce. Porque no. Obras,
no tenemos documentos. No tenemos documentos. Lo que conocemos de las obras de teatro y demás es Rosa Duarte, quien en sus memorias, 50 años después, habla de este tema, pero realmente...
Y la filantrópica, que era también otra compañía como de...
Otra sociedad.
Sí, es lo que digo, hay dos sociedades asociadas, pero que son asociadas por ella. No tenemos noticia de la existencia de
esto. No tenían vínculo operativo documentado.
No hay documento.
Interoperatividad.
Más allá de la de esta información de Rosa Duarte, muchos de cuyos detalles han sido confirmados y otros han sido desmentidos, por la historiografía, por la documentación posterior, pues han venido, ¿verdad?, a configurar la historia de Duarte, pero que es una oralidad.
Sí.
Es una sí. hermana que escribió sobre su hermano y,
sí, ¿no?
Nuestras debilidades aquí.
Y recordemos que nosotros venimos de cultura, la cultura dominante nosotros son ágrafas. No escribía. Entonces, eso se transfiere a las generaciones posteriores. Pero tenemos que irnos a una pausa, Werner. Pero cuando volvamos, vamos a hablar de algunos aspectos que la gente quiere conocer. Duarte, tu hijo, tu esposa, porque esa era una de las partes, ¿verdad?, que son enigmas.
Sí, y nosotros avisamos del manifiesto del 16 de enero, también, pero no mucha gente conoce el contenido de ese manifiesto.
Que para mí es la base fundacional de la documental.
Pero no se habla. Vamos a hablar. Fecha 16 que no se celebra tampoco.
Bueno, vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal, con Werner, que no es un invitado aquí.
Miembro
de nuestro equipo. Así que cuidado. Borren la parte. Los que están ahí editando en YouTube, borren eso. Invitado.
Sí, invitado. Ya somos parte de Paneo.
Entonces, Werner, hablábamos cuando nos fuimos. Hay dos temas. Y vamos a invertir el orden porque yo creo que hablar del manifiesto del 16 de enero es más importante que la vida emocional de Duarte. De que si tuvo hijos, si no tuvo hijos.
No,
si
por
tuvo...
eso se agota en 30 segundos.
Ah, bueno, 30 segundos. La respuesta es no.
No. Claro. No. Digo que sepamos.
Sí, conocido.
Sí, porque hay que recordar que Duarte duró unos 12, 14 años, aproximadamente 12 años, que no se sabía de su existencia.
Es casi como Jesucristo, que desaparece a los 12 años, aparece a los 33. Por eso que Balaguer le pone el Cristo en la libertad.
Sí, bueno,
sí, lo compara.
Él ya luego se sabe que estuvo por la selva venezolana, por allí cerca de la frontera brasileña, pero nada se sabe de la vida de Duarte. Pero puede ser que tuvo algún muchacho por ahí, quién sabe. Sí,
parte de eso que no se sepa sea eso.
Ya claro, hubiera venido a reclamar a ser.
Sí, a ser la familia, sí, los descendientes. Novias.
Un jefe aquí.
Sí, como ser humano, sí. Uh-huh. Por lo menos conocidas, unas cuantas. Hay allí, todavía hay una sortija que se conserva. Uh-huh. Después más nada, no sabemos más nada.
Bueno.
Hay algunos que han dicho que tenía otras tendencias, pero no creo que eso sea cierto. Uh-huh. Recuerda que algunos comentaristas incluso fueron...
Intelectuales.
Eso, claro, eso. Obviamente no fue así.
Pero ¿cómo va a ser?
¿Sabes que en la época... Era muy común cuando se conocía las tendencias del otro que se le identificaba. Claro.
Hubiera sabido todo el mundo.
En este país una cosa como
sí,
esa.
Sí,
no hay forma
de mantenerlo.
El caso de Pepillo, le decían el sodomita. Uh-huh. Y le decían Pepillo por eso.
El Pepillo,
sí. Sí.
Mira, qué bien. O sea, para que vean que se sienta representado en la comunidad.
Y tremendo héroe, combatillo, pero extraordinario.
Sí.
Claro, así es.
Pues, 16 de enero,
Werner. Respondida, Duarte.
Respondido. 16 de enero, Werner. Documento pilar fundacional de la República Dominicana.
Ah, perdón.
Sí, que debe ser un día de conmemoración, por lo menos. Quizá no feriado, pero de conmemoración.
Conmemoración.
Si usted ve la ley 108, Nosotros tenemos como de los 365 días, como 100.
Hasta eso.
Dedicados a diferentes cosas. Y uno de ellos es el manifiesto de 16 de enero. Sin embargo, aquí ni se menciona.
Y desconocido totalmente.
Totalmente.
El grande, uno de los grandes desconocidos de la historia dominicana, ese documento.
Pero nosotros conocemos más el acta fundacional o el manifiesto
de Estados Unidos
que el manifiesto.
Y la declaración de los derechos del hombre
de Francia.
De la Revolución Francesa.
Sí. Uh-huh.
Entonces, sin embargo, tienen a los tres las mismas categorías.
Y la misma inspiración.
Y las mismas inspiraciones. Uh-huh. Porque los tres son fundadoras y sustentadoras de la idea, ¿verdad? Del nacimiento del Estado. Uh-huh. Las tres, sin embargo, la nuestra la tratamos como que fuese algo bueno. Por allí. ¿Por qué? Yo tengo mis posiciones como historiador, la razón. Ahora, lo importante antes de mis razones, que del por qué no importa, ¿qué contenía esa?
Así es.
Básicamente contenía las razones de por qué nosotros necesitábamos separarnos de Haití.
Mira, que se usa la palabra separación, no independencia.
Uh-huh. Separación. Al lado de este objetivo, que señalaba agravios, etcétera, indicaba la necesidad de proyectarnos como nación y formarnos como país, pero sustentado en principios liberales democráticos, de libertad, de igualdad, abolición de la esclavitud es importante. En este momento tenía una doble razón. Primero, la tendencia dominicana de los descendientes de esclavos dominicanos a resistirse, ¿verdad?, a cualquier intento.
Pero los haitianos no abolieron, fueron los que abolieron la esclavitud aquí.
Claro.
Cuando llegaron. Entonces
sí.
Era mantener la abolición.
Mantener la abolición.
Mantener la abolición. Eso, sí. Eso es importante porque eso se les regatea, sí, a la ocupación haitiana, que fue donde se pronunció la abolición, ¿no?
Claro que sí.
Exacto. Entonces, sí. Entonces era mantener, dar continuidad a ese proceso. Porque la independencia de Núñez Cáceres no garantizó.
No, ni siquiera lo mencionó.
Y por eso fue que fracasó.
Uh-huh. Claro, una de esas causas.
Una fue, de las causas.
Claro, que esto motivó el apoyo, ¿verdad?, y los desacuerdos por no abolir la esclavitud. Y que en este momento la abolición de la esclavitud representaba, pues diríamos, uno de los objetivos de Haití.
De los pilares
de Haití, principales de Haití. Entonces, ¿por qué razón lo contenía? No era necesariamente que éramos antiesclavistas, aunque es posible que sí lo éramos. Es que detrás de los que apoyábamos la independencia había un contingente, un número inmenso de descendientes de esclavos que ocupaban zonas de producción principales, como el caso de San Cristóbal y el caso de la zona del norte de Santo Domingo, norte y noreste de Santo Domingo, que es lo que hoy es la zona de Villa Mella, de Mojarra, de Mendoza y de estos lugares. Que era, todo esto comprendía la zona de Monte Grande, que hubo ahí un movimiento que hubo que ir a apaciguar y decirle, mire, aquí no va a haber esclavitud. Entonces,
y explicarle.
Claro. Además, este manifiesto sentó las bases del primer gobierno. Hay que recordar que nuestro primer gobierno fue un gobierno colegiado, integrado por 11 miembros, y se pensó, diríamos, crearlo con representantes, que tuviese representantes de diferentes sectores de la vida nacional, incluso de diferentes personas, de varios pueblos que pudiesen participar en él. Con un presidente que no era el presidente de la República, sino el presidente de la Junta, gubernativa, como se le denominó, y con decisiones de mayoría. 11 miembros es una cantidad ideal, ¿verdad? La mayoría se tomaban por 6 miembros, por lo menos. Y pues es así se conformó nuestro primer gobierno el 29 de febrero de ese año, ya con sus primeros decretos el primero de marzo. Porque, de hecho, el primer decreto fue que da abolida la esclavitud. El número uno.
Sí, interesante. Que ya estaba abolida. O sea.
Que ya estaba abolida por el manifiesto, pero que necesitaban.
Sí, que está, y abolida por la ocupación.
Por la intervención.
Claro. Sí, y sí. Se perseguía a quien hablase de ella. según este primer decreto.
Porque hay unos relatos de una historiadora norteamericana que pretende insinuar que en República Dominicana lo que los haitianos vinieron a hacer fue abolir la esclavitud y las desigualdades que había
La abolición de la esclavitud es por tema de seguridad. Porque Haití la revolución haitiana, la independencia, es precisamente un movimiento esclavo.
Claro.
De revuelta de esclavos. Entonces lo que vinieron fue a exportar esa revolución aquí.
Claro, y lo hicieron también en
tú no puedes luchar una revolución en tu territorio para abolir la esclavitud, entonces esclavizar a lo de la isla que es una indivisible.
El modelo Haití a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX se convirtió en todo aquello que no se quería para América. Uh-huh. Los Estados Unidos, todos los países latinoamericanos vieron a Haití como el ejemplo que no se podía seguir.
Por eso es la negación de la preponderancia. El proceso de la revolución haitiana está ninguneado históricamente.
Sí, totalmente.
En la historia universal está ninguneado.
Claro.
Y ni hablar de en la República Dominicana. Eso
sí. Y es por ello.
Sí.
Es que en ese momento, por ejemplo, comenzando por Jamaica, Santo Domingo tuvimos, claro, es negar la visión y la apreciación de sí mismo de lo que es la libertad del esclavo dominicano, que digamos que todo empezó en el 1791, no es así. Uh-huh. Pero ya en el 1793 se mencionaba el modelo. Sí. O sea, en las revueltas del este, de la española, se mencionaba el modelo. Uh-huh. En las revueltas jamaiquinas se mencionaba el modelo. En la revuelta de Cuba se mencionaba el modelo.
Uno de los modelos de los romanos utilizaban eso, el damnatio y un memoriae, que te borraban.
Sí.
Del espectro. Tú no exististe. Entonces, hay un historiador norteamericano que decía que había no pueblos, y los no pueblos no tienen historia.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, Haití es un no pueblo, no historia. Así como son los pueblos del África, son no pueblos, sin historia.
La revolución haitiana tuvo un momento de mucha, diríamos, difusión. Porque los colonos no se fueron a Europa, todos, sino que se diseminaron en América. Un grupo fue a Estados Unidos, un grupo fue a Cuba, un grupo fue a México, un grupo fue a Venezuela, a Santo Domingo. Por eso Chaceró nace aquí, por eso hay todos movimientos contrarios desde acá. Y con ellos venían las noticias, porque ellos llevaron sus propios esclavos y con ellos trajeron las noticias, o sea, fueron canales. Eso está explicado en varios trabajos ya que se han hecho, muy bien hecho en España. Y Ann Heller, que es quien tú mencionas, me imagino, ¿verdad? La historiadora norteamericana.
Sí, correctamente, sí.
Pues también lo analiza, cómo se convirtió. Pero lo interesante de esto aquí, ¿cómo entonces conectamos esto con Santo Domingo? Es que la antiesclavitud se convirtió, diríamos, en el objetivo. Uh-huh. Y esa es una de las razones por las cuales es recibido, y lo dice el manifiesto, uh-huh, es recibido el objetivo de la presencia.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
Bueno, hay una frase de Unamuno que me acuerda, que dice Unamuno que la historia no existe, existen historias.
Sí, claro.
Bien. Sí. Señores, se nos acabó el tiempo. Así que, Werner, gracias y te esperamos dentro de tres sábados.
¿Tres sábados? No, el tercer sábado.
El tercer sábado.
De febrero.
De febrero, así es. Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.